dorado.
Pero se mantiene la visualización. La
visualización que no, va cambiando.
De colores, pero de formas colores también.
¿Sí? Déjalo, yo creo que no es.
¿Sí?
Yo no creo que
no,
sea.
No, pues la visualización no se tiene por qué mover ni nada de eso.
Sí, por eso yo no creo que sea, sí. Yo creo que es ambiental.
¿Ambiental qué quiere decir?
La luz.
Ah, sí, no te preocupes con eso, ni siquiera pienses en eso. Si tú te pierdes pensando de qué es y por qué ves la
no,
luz,
no lo pienso
y tal,
después.
Sí,
claro,
vale.
Pienso
vale.
Después.
Si es después, bien, pero mientras no. Y aunque después, no, sea ambiental o no, como no es esa la meditación, da igual.
¿Qué?
¿Sabes? Exacto. Vamos allá. Hoy vamos a hacer, porque os había dicho ya que una vez al mes, en vez de hacer la meditación de Shenzhi, haríamos Shamatha Vipassana, ¿cierto? Entonces me interesa mucho para el retiro, porque muchos harán el retiro, me interesa mucho ver cómo, bueno, entender cómo estáis haciendo el Shamatha Vipassana. Yo como lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Solo voy a señalizar los tiempos. ¿Vale? Entonces, la primera vez es para empezarnos la meditación y relajarnos, la segunda es la primera fase de la meditación Vipassana, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y nos quedamos en la octava, ¿vale? ¿Sí? A lo mejor diré el nombre, si ve que estamos así un poquito perdidos o algo así, diré que pase en esa fase de la meditación. Pero que sepáis que es natural. O sea, después de la cuarta que hemos hecho el silencio, nos empezamos a dar cuenta pues, de que hay una mente allá. Justamente en la quinta fase de la meditación, cuando hacemos el Bhangarana, es cuando los meditadores se dan cuenta al 100% de lo que es Nama y de lo que es Rupa. ¿Vale? O sea, exactamente, no hay ninguna duda. Sé que está ahí el cuerpo es una cosa, y sé que la mente es una historia distinta, aunque ya hemos dicho que era una concatenación de causas, que era del material, con el material aparecía la conciencia, eso no significa que sea la misma cosa, aunque sean dependientes una de la otra, no significa que sea lo mismo. No nos quemamos con el oxígeno y es eso que alimenta la llama de la vela, que sin ello no existe. Entonces, pero claro, ahí ya podemos hacer la separación entre aquello que podemos llamar el mundo de los fenómenos, el mundo este que está aquí alrededor y la experiencia onírica que tenemos nosotros en el mundo, y otra historia totalmente distinta es la experiencia que llevamos en nuestro interior. Por eso son llamados los dukkananas, porque empezamos a entender cuál es la raíz de nuestra confusión. ¿Vale? Dukkha quiere decir insatisfacción, dukkanana quiere decir el conocimiento de la insatisfacción. Y todos estos cuatro dukkhas que vienen después son los dukkananas. Claro, hemos creado tanto silencio, hemos creado, nos hemos rebajado tanto que aunque estemos aquí con la mente dos dedos abajo del ombligo, y vosotras esta experiencia que voy a decir la conocéis, espero que sí, aunque estemos allá nos podemos dar cuenta de nuestra mente, quién es, si estoy agitado, si estoy calmado, si estoy pensando, si voy para arriba, si voy para abajo, si me estoy distrayendo o no. Entonces a partir de la cuarta fase de la meditación es cuando me doy cuenta de verdad que hay un mundo que lo vivo en mi interior y que hay un mundo que vivo en mi exterior. Por eso normalmente a partir de la cuarta fase de la meditación la gente empieza a inmiscuirse menos con el mundo exterior. Normalmente no se escucha el vecino de al lado, aunque sea haciendo ruido, no se mueva o lo que sea, aquel que está verdaderamente concentrado desde el inicio. Esa es una experiencia que a mí también me gustaría que hicieras, ¿vale? De estar tan concentrado, tan concentrado, tan concentrado en el inicio de la expansión, contracción y pausa, en el final y después en las tres continuidades y tal, que dejaríamos completamente este mundo de fuera, ¿vale? Estaríamos con nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero nos quedaríamos allá, con esa parte de nuestro cuerpo, expansión, contracción y pausa, con nada más que estuviera ahí alrededor, que se quedara solo ese punto y mi mente. Si mezclo algo más, si pongo allá algo más, ¿vale? De otras sensaciones del cuerpo, de si se mueve, si está aquí, si está ahí, si lo estoy haciendo bien o si lo estoy mal, me seguiréis escuchando. ¿Cómo estás?
Bien.
Me seguiréis escuchando, seguiréis con la mente perdiéndose y tal. Y lo que queremos es como si fuera sumergir, como si estuviéramos haciendo un buceo de verdad. Llegáramos a un punto tan profundo que no habría ya contacto ni siquiera con la luz del sol. ¿Vale? ¿Sabéis eso que hacemos buceo y que llegamos a un punto que no vemos ni siquiera la luz del sol y ya no se ve nada? Pues eso, que ya no haya ninguna conexión con aquello que estábamos haciendo antes, pero que toda la mente esté metida totalmente dentro de la expansión, contracción y pausa y que no salga de allá. si haces esto bien, en la cuarta fase de la meditación, porque esto no lo había dicho aún, pero voy metiendo poco a poco, nosotros hemos dicho vitaka, la primera fase de la meditación, es algo, hemos dicho algo burdo. Vitaka es algo burdo, porque es obligar a la mente a ir hacia un sitio que ella se está perdiendo. Entonces la capacidad de llevar la mente hacia el sitio donde queremos nosotros es burdo. Es decir, que la mente no está allá por sí misma, está porque tenemos que obligar. Y cuando huye tenemos que reír de ella. Es un juego de fuerzas, es como casi un pulso. Por eso decimos que es burdo. Una vez está ahí abajo ya no necesitamos vitaka para nada, esto se entiende. Es como vichara. Vichara también es un poquito burdo, ¿vale? Vichara es estar contemplando cada uno de los detalles de la expansión, contracción y pausa para mantener la mente allá, para que la mente no salga de ahí. Entonces nos obligamos con momentos, digo, este es el inicio, aquí es el final y este es el medio, pero solo necesito esto cuando no tengo mi mente verdaderamente reposada en la expansión, contracción y pausa, sino no necesitaría de estar ahí ya dándome cuenta de los detalles. Es porque no estoy presente con la respiración que me obligo a ver los detalles. Y entonces, en la tercera fase de la meditación, cuando estamos con toda la expansión, contracción y pausa ahí, aparece piti, ¿vale? Aparece esa sensación de bienestar, de éxtasis. Y después viene sukha en la cuarta fase, que es la felicidad, cuando nos relajamos totalmente en la expansión, contracción y pausa, en la cuarta fase de la meditación. En esta cuarta fase de la meditación decimos que hay vitaka, vichara y piti, ¿vale? Y sukha, allá. Son estos cuatro elementos metidos ahí. A partir de las siguientes empezamos a perder, a partir primero el vitaka, porque ya no es necesario, la mente ya está reposada, los dedos abajo del ombligo, a partir de la quinta fase de la meditación no es necesario obligarla a irse para allá, a no ser que no hayamos hecho bien la primera fase y la mente se siga perdiendo a partir de la fase número 5, ¿vale? Esto llega a ser tan bestia que tenemos un profesor que de tanto meditar, de tantos años de estar meditando, se ha quedado con un andar raro. O sea que nosotros, aunque así sentimos estos dolores y tal, porque no estamos 100% metidos dentro de la meditación ahí, aún. Por mucho que vayamos bien, esto yo voy siempre tirando así un poquito para abajo, porque es necesario también despertar a la gente, que sepáis que aquel que estuviera meditando de verdad, y cuento los textos antiguos, podrían ir a tocarle, podrían ir a banarle, o podrían hacerle daño, que no lo sentiría. Estaría totalmente metido dentro de su meditación, y totalmente como isolado de su experiencia externa en el inicio, ¿vale? Solo su experiencia interna, cómo tranquilizar y dominar su mente. Ese es el inicio. Después en el Mahayana, con la Bodhisattva de la compasión o con la práctica que sea, entonces nos giramos hacia el exterior. Pero antes de girarse hacia el exterior, es necesario cuidar de nuestro interior. Y entonces, la primera parte de la segunda fase de la meditación vipassana, o sea, la quinta fase de la meditación, nosotros, esta es la parte que empezamos a darnos cuenta que hay una mente allá, hay un Gustavo que está aquí por detrás, que es que mueve las manos, que es que lleva mal, o que le gusta el mundo, que no le gusta el mundo, que reacciona de esta manera o que reacciona de la otra. Y empezamos a entender el por qué este Gustavo está ahí y por qué reacciona de esta manera, estando totalmente concentrados en la expansión, contracción y pausa. Pero cuando hay esa falta de respirar, cuando hay la cesación de la respiración, cuando para totalmente, nos damos cuenta que la mente también para ahí en ese momento. Tiene que haber un pequeñito pensamiento justo antes de empezar a inhalar. Y esto ya lo había enseñado antes, en la primera vez que he enseñado la meditación de Samatha Vipassana. La segunda vez, perdón. He dicho, estar atentos justo antes de empezar a inhalar, existe un movimiento de la mente. ¿Cierto? ¿Os acordáis de esto?
Sí,
os podéis acordar. Entonces, ¿por qué? Quiere decir que antes no había el movimiento, porque si antes hubiera el movimiento de la mente, pues no haría ningún sentido eso que estaba diciendo yo. O sea que la mente para con la sensación y después, antes de inhalar, hay movimiento. Y ese movimiento es una tensión, es una preocupación. Si podemos verlo bien y claro, es un redespertar del yo, ¿sabes? Es como cuando nos soñamos que estamos atragantados y no podemos respirar y nos despertamos para inhalar, ¿sabes? Aunque antes estuviéramos respirando, porque alguien nos dice que no estábamos respirando, aunque estuviéramos respirando antes, esa es la sensación que tenemos, ¿no? De necesitar de respirar. con esta parte de la respiración pasa lo mismo. Estamos tanto tiempo concentrados que después pasa un tiempo y dice, hace algún tiempo que no estás respirando. Algo así, ¿vale? Mucho más sutil que esto. Es una impresión. Es un darse cuenta que no estoy respirando. Y entonces aún lo aguantamos un poquito, porque como hemos escuchado decir que nuestra mente se gira más hacia la pausa que hay entre la contracción y la expansión, por veces tenemos la tendencia a aumentar esa pausa allá, ¿vale? Y esto, y así, ahí empezaremos a ver el juego que hacemos nosotros para con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, después de esta pausa, ese nerviosismo que existe, si nosotros nos relajáramos de verdad, ¿vale? Si de verdad nos relajáramos en ese momento y no fuéramos detrás de todas esas preocupaciones y tal, llegaría un punto en que esta sensación sería tan grande que en vez de ser un pequeño pensamiento, sería una preocupación verdadera, ¿vale? O sea, aquí llegaremos a un punto de decir, este es muy raro. Sería como, ¿sabéis que hay un líquido que se pone en los pulmones que la gente puede seguir respirando y tal con ese líquido durante algún tiempo que está lleno de oxígeno? ¿Habéis oído hablar de esto?
Sí.
Vale. Entonces existe un líquido que si nosotros nos metemos dentro de la bañera llena de este líquido, podríamos inhalar y entraría este líquido en los pulmones y seguiríamos respirando, seguiríamos, y después se puede quitar este líquido de los pulmones. Total, todas las personas que han hecho este tipo de experiencias sienten que se están ahogando. Es todo un ambiente totalmente extraño para él. El tener ya solo el hacer el acto de inhalar, nuestro sistema nervioso nos impide de hacerlo. Casi tienes que estar muy preparado. Es como casi saltar de un avión. Y el cuerpo te dice que no. Y eres tú que tú tienes que empujar porque es una cosa totalmente distinta y eso es lo que debe separar tu mente. En la respiración, si nos pusiéramos al 100% en la inhalación y la exhalación y no viniéramos aquí hacia el exterior a buscar nada, nos pasaría exactamente la misma cosa. Entonces, llegaría un punto en que el tiempo en que estaríamos con esta pausa sería tan grande que nos preocuparíamos. Es como si estuviéramos desapareciendo. Sería el pensamiento un poquito más grande que él. Hace algún tiempo que no estoy respirando. Tengo que inhalar. No hay inhalación o exhalación. Esa pequeñita preocupación se vería más grande. Y esa sería la sexta fase de la meditación. Bien hecha, la sexta fase de la meditación, nos damos cuenta de ese temor de dejar de existir. Ese es un dukkha nana, exactamente por eso. Nos damos cuenta de nuestro miedo de no estar, de no existir, de no participar, de no ser. Entonces ahí vemos por qué existe ese ego y que en realidad no nos queremos deshacer de ese ego, de ese yo. Ni siquiera queremos mucho lidiar con ellos muchas veces. Lo queremos embellecer sin conocerlo. Pero empezamos a darnos cuenta de esa tensión que existe en ese ego. Y entonces después cuando llegamos a Nibbida Nana, cuando llegamos a Dhyanavadana, ahí el Buda llamaba esto el nada de los desventajas, porque nos empezamos a dar cuenta de esa paranoia de ese yo. Conozco al 100% a este Gustavo, sé cuáles son sus paranoias al 100%, ¿vale? Y cuando aquí decimos paranoias, espero que lleguéis hasta allá, porque ya sé que aquellos que lleguen hasta allá dicen, he entendido perfectamente lo que me has dicho, me pasa en todas las fases de la meditación. Pero hay que llegar a decírmelo bien, de la forma correcta, como yo piense, se lo he entendido al 100%. Aquí cuando hablamos de las paranoias, hablamos de todo el conjunto de nuestros movimientos psicológicos, todo. No existe ahí nada, tal, pero yo tengo cosas muy guays, no es todo paranoia, tengo cosas guays. Vale, esas cosas guays yo las incluyo dentro de la paranoia. ¿Vale? O sea, son todos los movimientos que existen en nuestra mente. Todo lo que es tensión en lidiar con el mundo, sea ya de un sentido positivo, de la excitación o de adormecimiento, es la postura mental que está por detrás de esto. Es nuestra forma de darnos cuenta del mundo y la forma como miramos nosotros al mundo. Como nosotros miramos hacia nuestra propia existencia, nuestra enfermedad, el día de hoy, el momento de hoy. Es una visión muy global sobre nuestra la forma como lidiamos nosotros con que hemos lidiado con la vida, con nuestra existencia, ¿vale? Nuestra postura, cómo estamos. Y nos vemos esto, pero a la perfección, en la Dhyanavadana, ¿vale? Entonces nos seguimos relajando hasta que llegamos a Nibbida Nana, y en Nibbida Nana, entonces la mente, de tanto que nosotros no hemos seguido todas esas paranoias, empezamos a encontrar una parte de nuestra mente que es altamente saludable, ¿vale? Que es muy tranquila, que no se mueve para nada. Después, más tarde, cuando estemos en el retiro, vamos a aprender eso, a mirar la mente que se mueve, la mente tranquila, la mente que está quieta. Eso también se hace en esta meditación, y se hace a partir de la octava fase de la meditación. Antes nos hemos dado de la mente que se mueve, la necesidad siempre de... Nos estamos esperando, y eso, la forma como hemos lidiado con el mundo, con esto, ¿qué me ha dicho? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Y por qué la vida es así y tal? ¿Y por qué dice esto? Todo eso que va pasando, ¿vale? En nuestra vida nosotros vamos viendo y eso llamamos la mente que se mueve. Nos damos cuenta perfectamente de ella. No porque lo explico yo, pero lo veremos cuando estemos ahí quietos y sentados y como hemos lidiado con la vida. Con cuántas veces en nuestra vida nosotros muy probablemente hemos sido altamente agitados. Por ejemplo, con nuestros padres, ¿vale? Las malas respuestas que nos hemos dado a los padres y tal. Era una postura mental eso. No eran las malas respuestas que eran malas, que sí que lo eran, pero no es eso que es lo importante. Era la postura mental que está en el jovencito de 16 años o de 15 años, la postura mental que tiene él, cómo se la predisposición que tiene él cada vez que ve a la madre, ¿vale? Y eso es lo importante. No es lo que dice, ni hacerlo reflexionar sobre, exactamente sobre lo que dice. Es saber qué postura mental tiene él en relación al mundo, ¿vale? Y eso nosotros lo vemos casi cronológicamente en la séptima fase de la meditación vipassana. Y tenemos que relajarnos de eso, nos vamos relajando de eso, no pensamos sobre ello. Ah, pero he hecho esto y tal. Me relajo, me doy cuenta solo, no tengo por qué pensar sobre ello. Hacer lo mismo que en la primera parte, hacer en la segunda también. Hasta que llegamos a eso, que la mente se quede cuarema, adinavanana, ¿vale? Que ya no elige nada. No va detrás de nada, no busca nada, para poder entonces entrar en fases de nuestra meditación aún más profunda. ¿Vale? Vamos allá. Nos dará tiempo. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo del aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Desinteresaros de los ruidos externos, de todo lo que sea externo. Veréis que la mente irá ligeramente detrás. Desinteresaros y relajaros los dedos abajo del ombligo. esos dos momentos sin forzar, relajando la mente de forma que no influencie la respiración. Expansión del aire, pero el movimiento en sí expansivo. Thank you.
Thank you.
Más de silencio en la mente, ¿vale? O sea, que creo que algunos se han dado cuenta de las palabritas del discurso que hay ahora, estoy haciendo bien por ahí en la mente, por ahí en la mente, y que siempre ese movimiento es el máximo, lo has hecho espectacular. Estás preparada para hacer el retiro del Mahamudra. Muy, 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 muy bien. Porque en la pelea es justamente esa, de cuando te das cuenta que estás allá y que estás. Entonces después empiezas a tener un montonazo de sensaciones. Estaba espectacular. Creo que todo el mundo lo haga igual. Todo el mundo que vaya callando todas esas impresiones que tiene de la meditación y de hablar consigo mismo, todos los días. Aquellos que no vienen tantas veces a mis clases, practicar un poquito en casa. Porque para hacer el retiro conviene. Para sacar el mayor provecho son 2 semanitas de práctica y ya está. Lo has hecho muy bien. Muy, 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 muy bien, te has dado cuenta, porque has hecho muy, 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 muy bien. Una práctica más y tú sí estás pronto para el retiro también. Será la próxima semana, vamos a dejar todos los demás con envidia y reír. Sí, digamos, no mane matino. Y no he dicho a nadie más, ¿eh? A mí me da igual. Thank you.